De una cosa podemos estar seguros, decían, y es que el Señor no deja la obra a medias. No sé de cuánto consuelo será eso para usted, pero lo digo con plena convicción. No ha sido un día o dos, han sido ya varios los años, como se miden aquí en este mundo, que he visto al Señor haciendo esa obra, esa extraña obra. Puedo testificar de mi propia vida, y he visto cómo es que a veces he mirado las cosas quizás no como quisiera verlas. Estoy hablando de mi propia vida. Y en una forma muy especial, el Señor como que me ha dado la paz, la serenidad para poder verdaderamente esperar en Él. Repito, no siempre vemos las cosas como creemos, pero el Señor fielmente ha estado mostrando, ha estado e inclusive abriéndonos los ojos para que veamos que las cosas no están como a Él le agrada. Pero vengo a esto otro, con la misma como que el Señor nos dijera, pero no te abandonaré, no te desecharé. Y ahí es donde yo quiero, en otras palabras, estar seguro que en esta noche podemos afincar nuestro pie. Los años pasan y hay veces que en cierto momento de nuestra vida puede que, repito, no estemos satisfechos, porque obviamente si el Señor no está satisfecho, nosotros no vamos a estar satisfechos. Puede que no veamos las cosas como queremos, pero es como el Señor que nos alentara y nos dijera, pero aún no he acabado contigo, aún no he terminado contigo. Entonces, nuevamente le da nuevo brío a uno, nuevo énfasis, ¿no verdad?, a la vida de uno para poder continuar y poder esperar realmente que lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo llevará a cabo. Dicho todo eso, quisiera pedirle que buscaran conmigo aquí en el Salmo 31. Salmo 31. Dice aquí, directamente, aquí en el versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Como que aquí vemos dos manos, ¿no? Dice, dos manos. Una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y algo más dijo, nadie podrá arrebataros de mi mano. A veces uno ve lo que uno es en base a su edad, en base a, por ejemplo, un joven se siente a veces algo inseguro de sí mismo, él quiere crecer, dice, yo quiero acabar de ser grande, no dice madurar, sino dice, quiero acabar de ser grande. En otras palabras, como dándole valor al tiempo, viendo su vida en base al tiempo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Así que el tiempo tiene un valor increíble para el hombre. Por otra parte, cuando los años van pasando, empezamos realmente como a entrar en una etapa de sobriedad. Josué empezó a verse ya un poquitico, ¿no?, en años. Y creo que es el capítulo 13 de Josué donde él dijo, donde dice que comenzando ya Josué a ser viejo, empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? El Señor nos ha puesto a hacer una obra y ya yo estoy entrando en esa etapa de mi vida. Poco tiempo me queda, quizás dijo. Y repito, una cosa es nuestra vida, nuestros años en la mano del impío, pero otra cosa es nuestra vida en la mano del Señor. Y lo bonito de esto es que cuando aún nosotros no entendemos del todo lo que está pasando con nuestra vida, fíjense bien, cuando aún nosotros no entendemos del todo lo que está pasando, repito, con nuestra vida, si nuestra vida está en la mano del Señor, o nuestros años de expansión de nuestra vida aquí en la tierra, si está en la mano del Señor, hay paz, hay paz. Y eso es lo que el salmista aquí decía, verso, introducción, ¿verdad? Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos, mi vida, mi existencia está en tu mano. Y líbrame de esa mano del impío. Siempre y cuando esté en tu mano, todo está bien. Puede que en estos momentos no vea las cosas como quiero, pero siempre y cuando mi vida esté en tu mano, no hay problema. En esta noche vamos a estar tratando acerca de las tres etapas de Job. Las tres etapas de Job. Es bueno que nosotros realmente veamos nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos, cómo estamos en la actualidad. Pero también es bueno poder mirar, ¿no?, retrospectivamente, perdón, y ver realmente qué es lo que fuimos, qué es lo que éramos, qué, dónde estábamos, ¿verdad? Y de la misma manera, desde la actualidad, poder empezar a, claro está, no hacernos castillitos en el aire, pero sí en verdad a pedir al Señor que nos muestre algún grado de perspectiva de acerca de aquello que Él desea ver en nosotros, lograr en nosotros, llevarnos a una meta especificada por Él, ¿no? Y eso yo le llamaría, en cuanto a mis días, entre comillas, mis días, tus manos están mis días, a eso yo le llamaría presente, pasado y futuro. Mis días, lo que soy, lo que fui y lo que he de ser, lo que hago, lo que hice y lo que he de hacer, lo que he alcanzado, lo que alcancé y lo que he de alcanzar. Yo creo que realmente una vida que no tiene esa clase de sentido, más o menos para poder evaluar, lo siento, no debiera de molestarse en levantarse por la mañana. Con absoluta franqueza, esa es la clase de vida que yo vivía antes de recibir a Cristo. No, todo era la misma rutina. Para mí no hay dos días que sean iguales. Aleluya. ¿Sabe qué lo ha producido? El Señor en mi vida. El Señor en mi vida. Es preciosa. La vida en el Señor es preciosa, es dinámica. Está llena cosas que realmente no esperamos, pero es una vida realmente en cierta manera sorpresiva. Dice que en cuanto a la parte positiva es concerniente, dice que cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Están preparadas, y día a día yo veo cosas que digo, wow. No, en otras palabras, y esto de dónde salió, sí, recuerdo, lo dijo el Señor a través de su siervo Pablo, 1 Corintios 2:9, ¿no? Y de la misma manera, a veces me encuentro cosas desagradables y digo, ¿y esto de dónde salió? Sí, recuerdo, también lo dicho por el apóstol Pablo, Colosenses 1:24. Estas cosas son las aflicciones de Cristo. En otras palabras, como que todo es nuevo. Todo es nuevo cada mañana, todo es nuevo. Pero lo importante es esto, saber en quién, en manos de quién está nuestra vida. Mi vida no está en mis manos. Mi vida no está en las manos del maligno, está en la mano de mi Señor. Y por ello es que, mirando la vida de Job, podemos ver realmente estas tres cosas. Vamos a ver, por favor. Vamos a comenzar en esta noche por ver esa etapa, que la vamos a clasificar como su etapa, esa etapa preaflictiva, preaflictiva. O sea, aquella etapa antes de su aflicción. Fue algún tiempo atrás que fue bien aclarado para mí, me fue bien aclarado, que la única manera de uno poder tener un pasado es teniendo un presente. Quizás esto no signifique nada para usted, pero para mí fue una revelación. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la mayor parte de la gente vive en el pasado. Eso es lo que no les deja vivir. Ahora, hay una sola razón. Una sola razón. Hay un requisito para poder uno tener un presente. ¿Y saben cuál es? Dicho textualmente, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Hay un pasado. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas. Hay quienes quieren que las cosas pasadas sean ya algo verdaderamente del pasado, sin tener un nuevo comienzo. Por ejemplo, esa triste humanidad que dice año nuevo, vida nueva. Estamos ya en el mes de noviembre, ha pasado un año. ¿Cuántas vidas no dijeron el año pasado, año nuevo, vida nueva? Pregúntense a ver si en verdad sin Cristo pudieron comenzar una nueva vida. ¡Aleluya! Pero aquel día, el glorioso día que le abrimos nuestro corazón al Señor. Yo no sé de otro, yo no puedo hablar por otro, pero yo puedo hablar por mí. A mí lo que me hizo comenzar esta nueva vida no fue ir a la iglesia, ni cantar coritos, ni predicar. Fue el glorioso día que Cristo vino a mi corazón. ¡Aleluya! No sé, me siento más predicar que enseñar. ¡Amén! ¡Amén! ¡Uf! Sabroso, sabe que se puede saborear. Esa venida de Cristo a la vida. Ah, hermano. Bueno, hay un trabajo que hacer supuestamente. Me pregunto si el que está oyendo quizás diga qué está pasando allá en esa ocasión. ¿Están locos o qué? Todavía queremos llegar al arrebatamiento. Esa etapa preaflictiva de la cual estaba hablando, o más bien de la cual estoy tratando, la vemos en la introducción a este libro, el libro de Job. Ahí vemos del capítulo 1 al 2, esos dos primeros capítulos, ahí es donde en esa introducción se ve lo que era la vida de Job antes de su aflicción. Más bien pudiéramos decir, para ser más específico, la primera parte del capítulo, podríamos decir la primera parte del capítulo 1, hasta el versículo 12, porque después entramos en otra cosa. Pero del capítulo 1, más bien el capítulo del versículo 1 al 12, ahí es donde vemos esa etapa de su preaflicción, preaflictiva. Pero no queremos realmente volver otra vez a ello en estos momentos, porque después de todo ya hemos tratado acerca de ello. Lo que sí queremos hacer en esta noche es irnos al capítulo 29. Job, capítulo 29. Esto que vamos a leer ahora, verdaderamente tenemos que tomarlo a la luz de lo que Job recordaba. Pudiéramos a esto llamarle recuerdos de Job. Quizás otros se olvidaron, de cómo Job vivía. Pero él hacía así y traía a su memoria estos recuerdos. Dice aquí en el capítulo 29, vamos a ver cinco cosas que están relacionadas con esa etapa preaflictiva de Job. Primeramente, versículos del 1 al 6. Su comunión con el Señor, en primer lugar. Verso 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, fíjense la exclamación, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me... ¿Qué fue lo que sabía Satanás? Pero si lo tiene cercado. ¿Cómo se veía Job? ¿Llamarás a sus muros qué? Salvación. Salvación. El pueblo de Dios siempre en Jerusalén estaba rodeado. Era típico de esas ciudades, ciudades como Jericó. Ciudades, en otras palabras, amuralladas. Una de las cosas que vemos en el libro del Apocalipsis es que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de muro, porque el Señor es aquel que la guarda. Pero en este caso, nosotros somos guardados por el Señor. Y aquí Job recordaba cómo es que el Señor verdaderamente era la muralla impenetrable que le guardaba. ¿Y quién lo sabía? Obviamente, el maligno también lo veía. No podía penetrar, porque para ello tenía que ir a través del Señor. Todas esas saetas rebotaban una vez que quisiera hacerlo. Dice, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Aquí, en otras palabras, en esos versículos nada más, aquí Job, lo que él podía realmente apreciar era básicamente su comunión con el Señor. ¿Cómo es que era su andar delante del Señor en su hogar, etcétera? Pero en esa certeza, esa seguridad, ¿cómo es que él trataba con sus hijos? ¿Cómo es que podía realmente hablarle directamente a sus hijos, etcétera? Pero todo eso a causa de esa comunión con Dios. Pasemos al versículo 7, por favor. Porque del versículo 7 al 11 vemos lo que pudiéramos llamarle su prestigio. Verso 7. Cuando yo salía a la puerta de juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. A ver, hermano, ¿quién era Job? Esto era lo grato, lo que él podía realmente mirar hacia atrás retrospectivamente, repito, es decir, qué precioso uno poder realmente ver cuál fue la vida de uno. Por ejemplo, yo puedo ver lo que fue mi vida, completamente absorbida, deshecha, ¿no verdad?, por el Señor cuando Él vino a mi corazón en esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero pudiera yo decir, mi vida fue esta antes de Cristo venir a mi corazón. Todo lo opuesto. Pero aquí tenemos el caso de este varón, el cual, obviamente, habiendo reconocido al Señor como su salvación, su muralla, su salvación, repito, ¿cómo es que él veía su vida antes de la aflicción, su comunión con el Señor? ¿Cómo es que otros? Una y otra vez hemos hablado acerca de la importancia del testimonio. Una y otra vez. Si el testimonio no está primeramente en la vida de uno, lo siento, pero otros no lo van a ver tampoco. A ver cómo me puedo yo explicar o dar a explicar. Hay veces que el testimonio no está en uno y uno espera que otros vean algo distinto en uno. Uno tiene que examinarse a sí mismo. Y obviamente Job en su andar se examinaba constantemente. ¿Cómo es que lo veían a él? Él tenía que recordar eso, él tenía que ver cuál había sido su proceder y por consiguiente el prestigio que él tenía. Hay veces que se vive desprestigiadamente y se espera, en otras palabras, que todo el mundo va a tener toda clase de consideración con uno y toda clase de buen testimonio hacia uno. Bueno, en fin. Lo tercero que vemos aquí en esto es como Job recordaba cómo había sido él de benevolente. Yo sé que alguna de estas cosas ya la habíamos tocado, pero en otro concepto, a otra luz anteriormente. Pero quiero que vean aquí en este caso la benevolencia, su benevolencia, en los versículos del 12 al 17. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Como hijos del Señor, ¿qué realmente es lo que hacemos con nuestra vida? En otras palabras, que si pudiéramos llevar eso que está ahí a la epístola, primera epístola de Juan, por ejemplo, allá el capítulo 3 y 4, donde dice, bueno, y en cuanto a tu hermano, si tú ves a tu hermano en esta situación, si tú ves la condición de aquel que está en necesidad, y tú teniéndolo, ¿qué haces tú acerca de él? Hoy en día, tristemente, ¿no es verdad?, se vive en una sociedad de que esto es de sálvese el que pueda. En otras palabras, siempre y cuando yo tenga, siempre y cuando yo pueda, siempre y cuando... Es todo lo que importa. Pero, amados, vean, este es un desafío para nosotros como hijos del Señor, llamados a dejar que las buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Vean, qué precioso en medio de su aflicción poder recordar cuál era su proceder, para que su conciencia no le acusara. ¿Cómo vivía él? ¿Cuál era su trato, su comportamiento, su forma de proceder? Quizás no en toda la extensión de la palabra, pero aparentemente Juan, de entre todos los discípulos, llamado el amado, era alguien que aparentemente el amor del Señor se manifestaba también hacia los hermanos. Todo era amado y amados. Y gallo, que bien te conduces cuando prestes algún favor aún a los desconocidos, este y lo otro. Ustedes no querrán saber lo que todo eso significa. ¿No cree que el Señor toma nota de todo eso? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo el Señor, nuestro amado Señor, desde la cruz? Ustedes pueden pensar lo que quieran y... Pero hay una cosa que me conmueve tremendamente, y es cuando Él desde la cruz, viendo a María y viendo a Juan, ¿a quién dejarle? ¿Ustedes no creen que el Señor toma nota de todas las cosas? Oh, sí. Bueno, esa benevolencia que solamente proviene del Señor, el aquello de no ser un huerto cerrado, una casa cerrada, una puerta, pudiéramos llamarle cerrada, para que el Señor le pueda usar a uno libremente como a Él le place. No somos salvos por las obras pero somos salvos para buenas obras. Y una y otra vez yo soy desafiado con ello. Y una de las cosas que que a veces me desafían en medio del desafío es cuando veo que cuando aparentemente menos oportunidad hay para ser benévolo, es cuando más oportunidades se presentan para ser benévolo. Yo no acabo de entender bien esto. Pero solamente puedo decir, Señor, tú sabes cómo desafiarlo aún. Lo cuarto que vemos es que en esa forma, ¿no verdad?, de vida que Job vivía, es el poder ver su paz, la paz que él tenía. Claro está, él guardará a lo suyo en perfecta paz. Y dice aquí en los versículos 18 y 19, decía yo, fíjense, porque esto es importante. No un carro me va a atropellar, o un camello se va a caer arriba de mí, o no, en otras palabras. No, no era eso. Pero fíjense, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Esto es importante. Porque estamos hablando de mis días están en tu mano. En tu mano están mis días. Dice, y como arena multiplicaré mis días. Así que vemos aquí en este versículo donde él reconocía la misericordia, la paz que él tenía acerca de su vida. Y en el versículo 19 dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. ¿Por qué es que moriría? Porque dice, mis raíces estaban abiertas. Yo dependo de ti, Señor. Yo no dependo ni de la ciencia, ni dependo de cuántos días sean, solamente sé que yo vivo, y no cantaba, yo vivo, Señor, porque tú vives. No era eso. Es que en verdad, en la práctica, él se veía realmente como ese árbol junto a las corrientes de las aguas, absorbiendo del Señor y sabiendo que no hay vida fuera de él. Quizás en una de las clases de por la mañana, hace algunos años yo conté esta experiencia, donde yo me encontré una vez en una nevada, y recuerdo, estaba solo, recuerdo que pasaba por una cierta ciudad y había tal tráfico, una persona que estaba allí dirigiendo el tráfico, no era un policía, era solamente alguien, me decía simplemente, se está poniendo peor, no continúa adelante. Yo recuerdo que hice una simple pregunta, dígame, ¿dónde hay que yo pueda quedarme? Yo no veía hotel, yo no, una pequeña comarca, un pequeño pueblo. Decía, ¿dónde? Dice, no hay nada, dice, todo está cerrado. Bueno, válgame. Me dice, no siga adelante, pero con la misma le digo, ¿y dónde me puedo quedar? Dice, no, todo está cerrado. Que ahí nomás en el carro no podía simplemente detener, me congelaba. Bueno, recuerdo que seguí, y en ese proceso para hacer esto en forma corta, recuerdo que me sobrecogió el temor de la muerte. Quizás por primera vez en mi vida, como nunca antes. Iba por una carretera bien angosta, bien difícil, veía simplemente que no había luces ni por delante ni por detrás, y me encontraba, y nevando, 14 pulgadas de nieve cayeron esa noche. Solamente recuerdo esto, que una palabra bien clara, una voz bien certera, me hizo entender esto. ¿Quién podrá matar la vida? Nada más que eso. ¿Quién podrá matar la vida? Y lo que me daba a entender el Señor claramente es que Él era mi vida y que Él es aquel de una vida indestructible. Y si mi vida depende de la suya, la mía es mortal, pero la suya es inmortal. Y es lo que yo veo, esa raíz abierta, esa raíz expuesta a esas aguas. Y es lo que yo veo que el Señor realmente quiere que nosotros, como hijos suyos y como aquellos que están preparándose para servir al Señor en el santo ministerio, tenemos que estar seguros primeramente nosotros mismos, para nuestras propias vidas, saber por qué vivimos. ¿Qué es aquello que realmente nos da vida a nosotros? Si no es el autor de la vida, si no es esa raíz de David, si no es esa simiente imperecedera que es Cristo Jesús, entonces no hay otra cosa que nos pueda avivar. Él es nuestra vida, y de esa manera únicamente podemos proclamar el mensaje del Evangelio. Servimos a un Dios de una vida indestructible. Él es nuestro Padre, y por eso podemos confiar en Él. Y lo que tenemos que hacer es realmente mantenernos en Él, juntamente a Él y completamente abierto para absorber, tomar de Él aquello que Él es: vida y vida abundante, vida eterna. Esa paz que en medio de todo Él gozaba, Él tenía antes de su aflicción. Y venimos a esto último, aquí en cuanto a la parte preaflictiva, lo cual pudiéramos clasificar como su autoridad. Habría otra forma, quizás más cabal de decirlo, pero voy a solamente decirlo de esta manera: su autoridad. El reconocimiento que se tenía de Él, su vida, antes de su aflicción. Veamos, por favor. Capítulo 29, versículos del 20 al 25. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, usted no ve muchas veces a una autoridad, ¿no es verdad? Estamos hablando. Dice, si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe. Estamos hablando de su autoridad. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Cómo veía Job su vida antes de su aflicción? ¿Qué clase de vida vivía él? Muchas veces decimos, oh, el pobre Job, qué aflicción la de Job, qué tragedia la de Job. Y se ve a Job, o se piensa de Job, como un triste gusano que solamente lo que hizo fue arrastrarse toda su vida, hasta que al final un día el Señor tuvo misericordia de él y se lo llevó. Como que eso es todo lo concerniente a Job. Qué concepto tan equívoco, ¿verdad? Quisiera que buscaran solamente como un complemento a esto. Aquí en el libro de los Salmos, si tienen la bondad, Salmo 76. Disculpen si dije el 76, 77, perdón. Noten estas palabras. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba, aquí viene, aquí viene. Empieza él a hacer memoria. Por una parte está los versículos 1 y 2, lo cual tiene que ver su estado actual. Pero con la misma, dice en el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Pero aquí otra vez, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Me acordaba de Dios. Bendito su santo nombre. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi alma inquiría. Y por ahí continúa hablando. Dice aquí más adelante, lo mismo que básicamente, si ha acabado perpetuamente su promesa. Vamos a leerlo, versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Él fue propicio en un tiempo. ¿Qué ha pasado con el Señor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios al tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, tiempo actual, enfermedad mía es esta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Déjeme volver otra vez a recordar. Aleluya. Traeré pues a la memoria los años, no pasados, sino desde que conozco al Señor. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios tan grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Qué puede hacer? Y por ahí continúa añadiendo lo que hace. ¿Cómo, en otras palabras, poder en medio de la aflicción? ¿Qué podemos hacer en el momento si llega a tocar la aflicción? Un pueblo, una vida que ha conocido las misericordias del Señor, ¿qué puede hacer esa vida en esos momentos? Si no hay consuelo en ese instante para uno, dice, mi alma rehusaba consuelo. Si a causa de la aflicción no podemos recibir consuelo, y aquellos supuestamente sus consoladores vinieron a ser realmente sus ejecutores o ejecucionistas, si ellos realmente, en vez de ser un bálsamo de paz, de piedad, de consuelo, vinieron a ser, en otras palabras, como sal a sus heridas, lo que uno puede hacer realmente es recordar genuinamente lo bueno y misericordioso que ha sido el Señor. Porque, ¿sabe qué? Eso es lo único que tenemos como evidencia. No sabemos lo que ha de ser adelante, pero sí tenemos evidencias de aquello, de cómo fue el Señor para nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cualquiera puede venir a decir a usted, mi hermano, qué pena me da lo que está pasando. Muy bonito, lo oímos. Pero no ayuda a la actualidad. Créamelo que no ayuda. Todo lo que podemos hacer es mirar hacia atrás. Yo sé que yo tuve un padre. Yo sé aquel Señor, yo sé aquel que se dio por mí, yo sé, yo conozco aquel día, el principio de mi comunión con el Señor. ¿Cómo fue? Hasta. Todo lo demás no son otras cosas que palabras, que con la mejor intención cualquiera puede venirnos a decir, créamelo, no al estilo de los amigos de Job. Genuinamente, pueden venir y tratar de alentarle a uno, pero nunca va a ser tan eficaz como el recordar lo misericordioso que fue el Señor para con uno. Garantizadamente. Esto que le estoy diciendo a usted es experiencia. Bueno, basta. De esa etapa preaflictiva, claro está, tenemos que venir a la actualidad de Job, la cual fue la aflictiva. La aflictiva es el segundo punto. Esa etapa aflictiva. Hay ciertas cosas aquí que permite el Señor que podamos prestarle mucha atención, porque esto puede ser, o más bien servirnos de ayuda en nuestra propia vida. Quisiera que buscaran en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Job. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, en una de las primeras reuniones que tuvimos, primeras clases, hablábamos acerca de lo primero que hizo Dios fue maldecir su día. Job, estoy leyendo Job, sí. Lo primero que hizo fue maldecir su día. Sus primeras palabras, capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. En tus manos... En tu mano están mis días. Maldijo Dios el día de qué. ¿Su día de qué? El día de su calamidad. Sí. Pero venimos a esta parte que es la que yo realmente quisiera que ustedes observaran, repito, con mucho cuidado. Porque creo que aquí hay sabiduría. Son los versículos 25 y 26. Yo pudiera decir que aquí es donde hay lo que pudiera llamársele una un signo de interrogación. No sé cuántos de ustedes una vez habrá tenido en su relación con el Señor un signo de interrogación, donde uno realmente se examina. Pablo decía, yo me examino, yo realmente, pero eso no me hace a mí ser perfecto en mí mismo. ¿Recuerdan? Dice aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. Fíjense, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué clase de vida era aquella que pudiéramos decir vivió Job, según lo que vemos en el capítulo 1? ¿Cómo es que él vivía? ¿Cómo es que él trataba a su familia? ¿Cómo es que él procedía en todas las cosas? Supuestamente, si una cosa puedo decir acerca de lo que puedo observar en cuanto a la vida de Job, es que él era un varón diligente. Es todo lo que puedo decir acerca de él, basado en eso. Era tan diligente que él no esperaba que sucedieran las cosas para actuar. Y fíjense, porque esto es, aquí viene el desafío, aquí viene el... Siendo tan diligente como él era, no esperando a que le dijeran las cosas o ver las cosas, sino ya porque anticipaba las cosas de antemano, después de todo eso y de pronto venir con esta palabra, eso, hermano, me deja a mí completamente pero sin fuerzas. Si después de toda esa diligencia, si después de todo ese indagar, si después de todo estar como un águila viendo desde las nubes a la presa de lejos, viendo todo eso, y sale con esto, versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué pasó, Job? Dice, no he tenido paz. Dice, no me aseguré. Esas son las palabras que a mí me concierne. ¿Tú no te aseguraste? ¿Tú no te aseguraste? Después de vivir, después del testimonio que se tiene de ti, una vida con un grado de expectación, una sensibilidad sin igual, ¿no te has asegurado? ¿Dónde estaré yo? Si tú no te aseguraste, si tú no te apercataste de todo lo que realmente estaba sucediendo alrededor de ti, y estaba siempre actuando antes que pasaran las cosas, ¿dónde podré estar yo? Mi pregunta es esa. Yo no hablo de otro, yo solamente hablo de esta vida, un servidor. Si usted se puede identificar juntamente con Job al respecto, a lo que me estoy refiriendo, quiero decir, usted puede identificarse. Lo triste, no es eso. ¿Sabe lo que realmente es triste? Bueno, mi caso es que yo no puedo compararme con el de Job. Porque yo digo, yo no veo esa diligencia en mí. Pero ¿sabe lo que realmente a mí, realmente como líder y como hijo del Señor, sabe realmente lo que realmente me destruye completamente? Si hay algo, una sola cosa me destruye a mí, una nada más. Una. La ingenuidad. Pero no es la ingenuidad por causa de el desconocimiento de las cosas. Es la ingenuidad cuando de por sí se quiere ser ingenuo. Donde las cosas están delante de uno, se los están diciendo a uno, está, es más, hasta uno se hace cómplice del asunto. Si hay algo genuinamente que le puedo decir que en una forma me afecta a mí más que cualquier otra, y me atrevo a decirlo, más que cualquier otra, es la ingenuidad. Yo digo, yo no me puedo en ninguna manera comparar a Job. Mi grado de percepción, mi grado de indagar, no es el de Job. Y más sin embargo, me veo, en otras palabras, que voy al galope dentro de mis posibilidades. Y digo, no te alcanzo, Job. Tú me llevas mucho tramo, mucho trecho. Pero en este mismo andar, él pudiera decirme, Raúl, me das pena. Tengo compasión de ti. Pero, ¿tú no ves lo que está pasando en tu vida? ¿En tu hogar? ¿En la iglesia? ¿Tú no te das cuenta? ¿Tú no abres tus ojos? Y por más que me afano, y por más que... Digo, no, realmente no veo, no alcanzo a ver más nada. ¿Qué está pasando? Pero si mira lo que estás diciendo, mira lo que están viendo tus ojos, mira lo que estás oyendo, mira lo que estás endosando. Pues yo realmente no veo nada. Alguien con su capacidad pudiera decirme eso a mí, porque yo estoy seguro que él, es más, evaluando, yo puedo ver que él pudiera decírmelo a mí. Pero de la misma forma, yo puedo ver eso en muchas vidas, como líder y como hijo del Señor. ¿Por qué este asunto que... Es aflicción que vino sobre él? Dice, ya me lo temía. Eso tenía que pasar. Fíjense, tenía que pasar. Vamos a venir aquí al capítulo 16, por favor. Job 16. Estoy seguro que gloriosamente nos bendice tremendamente cuando leemos en el Salmo 84, donde dice que nos llevará de poder en poder. Han leído ese pasaje anteriormente, estoy seguro. Dice que nos llevará de poder en poder. También estoy seguro que hemos leído muchas veces en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, de gloria en gloria, aleluya. Pero en el capítulo 16 dice aquí en el versículo 14, están leyendo el sí. Fíjense. Cuando hablamos de las aflicciones de Job, una cosa es una aflicción, pero lo que él está diciendo es que la forma en que lo estaba llevando el Señor era de aflicción en aflicción, de quebranto en quebranto. ¿Me quebrantó? De quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cuando llegó ese día en que él tuvo que maldecir, ¿por qué fue él? ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué dice que él maldijo su día, el día de su nacimiento? ¿Por qué fue? Cuando vemos en otras palabras esa aflicción, ¿qué cree usted que fue? ¿Un dolor de cabeza? ¿Qué fue? ¿Que tropezó y se quebró el tobillo? Perdón, pero si decimos de quebranto en quebranto, bien, desde el principio, lo único que tenemos ojos para ver es cuando vinieron los siervos y le dijeron, oye Job, ¿sabe qué pasó? Los hebreos llegaron, los sabéis, llegaron allí y arrasaron con la hacienda. Mira, se robaron esto. Y todavía estaba este hablando cuando de pronto otro quebranto, de quebranto en quebranto. ¿Sabes qué pasó? Esto y esto. Oye, que tus hijos. Y todavía no decía nada. Dice, no había un pecado con su boca. Y el maligno tramando y maquinando y... De pronto viene la próxima aflicción. Extiende tu mano contra él, pero no contra su vida. Y de pronto viene esa plaga sobre su vida. Otro quebranto. De quebranto en quebranto. Y en medio de ese quebranto viene el quebranto de su mujer. Diciéndole, maldice a Dios y muérete. Como que no fuera suficiente el quebranto. Vienen sus amigos, viene la congregación a consolarle. De quebranto en quebranto. ¿Pero cree usted que eso era de quebranto en quebranto? ¿Y ahí terminó la cosa? No, perdón, no, aquí no hemos terminado. En el capítulo 7, si venimos al capítulo 7, por favor. Dice aquí en el versículo 13, cuando digo, bueno, aunque sea, deja ver si me puedo recostar un rato. Aunque sea, a ver si puedo conciliar un poco el sueño, a ver si puedo descansar. Dice, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces... me asustas con sueños y me aterras con visiones. De día estoy oyendo a mi mujer, de noche estoy oyendo a mis amigos. En otras palabras, ni de día ni de noche. ¿Esto no es vida? Así que, primeramente vemos acerca de ello que, según él, no se aseguró. Hemos visto en cuanto al quebranto, cómo es que su aflicción era, decimos, de mal en peor, de quebranto en quebranto. Lo otro que vemos aquí es, bueno, fue cuestión de un día, un mes. ¿Por qué tiempo fue que esto aconteció? Aquí mismo en el capítulo 7 y en el versículo 3. Y eso era el comienzo de su aflicción. Fíjense, ¿qué tiempo llevaba ya él así? Y eso es solamente el capítulo 7, repito. Casi en vísperas, ¿no? Al principio, pudiéramos decir, de su aflicción. Decimos 42 capítulos. Bueno, es fácil decir 42 capítulos, pero ¿por qué tiempo fue? No lo sabemos. Pero ya aquí solamente en el capítulo 7 dice de esta manera: así he recibido meses. A saber, perdón, pero todavía no tenían los hebreos el calendario, porque fue previo a la salida de Egipto. Todavía aún no tenía Israel un calendario desde ese punto de vista, en ese aspecto. No podemos, en otras palabras, medir ese tiempo. Pero si dice aquí, he recibido meses de calamidad, de noches de trabajo, me dieron por cuenta. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Así que, ¿qué tiempo cuando hablamos de esa aflicción de Job? ¿Por qué tiempo lleva? Vamos a irnos aquí al capítulo 30, por favor. Capítulo 30 de Job. Si observan aquí una vez más en el capítulo 29, solamente como recordando, versículo 2, 29, versículo 2, solamente para tocar base aquí. Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Mi pregunta es si esa palabra meses ahí es solamente meses. Si era meses solamente de felicidad que él había tenido con el Señor, para poderlo relacionar propiamente en el tiempo que él llevaba. Implicaría, pregunto, no digo, implicaría esa palabra no solamente tiempo, días, de meses de 30 días, sino tiempo indefinido, que no podemos ver con certeza, con claridad aquí, sino solamente dice meses. Meses, no, años, décadas de comunión con el Señor, del gozo que hablábamos en su vida anterior, según él recordaba. Pero ahora comienza aquí, en el capítulo 30, a hablarnos acerca de el tiempo. Ahora viene aquello que es, fíjense, pero ahora, comienza la parte aflictiva, pero ahora. Hubo aquellos meses con el Señor, pero ahora, el tiempo de la aflicción. Vemos cuatro cosas acerca de ello. Primeramente, lo que Job representaba ante los demás, una burla. Dice en el capítulo 1, capítulo 30, versículo 1: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara para poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? ¿No tienen fuerza alguna? Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para acalentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Verso 9, una vez más, se entrelaza con el versículo 1. Y ahora, no antes, antes era prestigio, antes era distinto, pero la aflicción de Job, ese tiempo, Dice, ahora soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Claro está. Al ver eso, lo próximo es que vemos es lo abominable, abominable que vendría a ser Job ante ellos. Burla, primeramente, para después convertirse en algo abominable. Fíjense, versículo 10, del versículo 10 al 15. Me abominan. Algo abominable, ¿qué es lo que se hace? Uno se aparta de ello. Antes todos me rodeaban, dice, pero ahora se alejan de mí. Y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento. Y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad y se han revuelto turbaciones dentro de mí. Combatieron como viento. Mi honor y mi prosperidad pasó como nube. De aquello que tenía dignidad a aquello que vino a ser abominable. Fíjense todo el proceso, por favor. ¿Cuándo estamos hablando de aquello de quebranto en quebranto? ¿Creen ustedes que era solamente la plaga que vino sobre él? ¿Creen ustedes que eran solamente los tres amigos de Job? Venimos a esto tercero. En cuanto al largo tiempo. ¿Por qué tiempo fue todo? Dice meses. Primero se burlan, después ha venido a ser motivo de abominación. Tercero, desprovisto de ayuda. Ya empezábamos a ver eso en los versículos anteriores, pero vean esto. Versículos del 16 al 23, desprovisto de ayuda. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos. Fíjense, por favor. Y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el polvo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. La pregunta es, si está en el polvo, si está deshecho, como dice aquí, dice, ya y ni él mismo puede ayudarse. Dice, desprovisto de ayuda. Y por último vemos esto aquí, en cuanto al área aflictiva suya, los versículos 24 al 31. Una vez que está en el polvo, lo próximo es la pérdida de esperanza. Fíjense el progreso, la forma degenerativa de su experiencia. Versículo 24 al 31. Pérdida de esperanza. Dice más él. Perdón si no acabé de leer estos versículos, tenga la bondad. Dice aquí en el versículo 16, más adelante, al 23, dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. ¿Qué vemos? Disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. Y a la casa determinada, a todo viviente. La pérdida de esperanza, versículos 24 al 31. Dice la pregunta que él empieza a hacerse en un momento. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. No, si hay alguien que puede, ya estoy en el polvo. Ya estoy, ya caí, nadie puede ayudarme. Si él no extiende su mano contra el polvo, o sea, contra la sepultura, dice, estoy aniquilado. mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa y esperanza. El luto, la muerte, la sepultura, no queda otro remedio. Así que esos meses de aflicción solamente lo llevaron años, pudiéramos decir, meses literalmente en cuanto a la palabra textual, pero a saber los años que pasó en esa calamidad. Pero fíjense que todos esos meses, que es lo que estoy tratando de enfocar, cómo es que gradualmente, en vez de hallar esperanza en medio de su dificultad, la cual iba de quebranto en quebranto, cómo es que gradualmente se veía ya. Decíamos estas cosas. Se burlan, era una abominación, desprovisto de ayuda, y finalmente, perdido la esperanza. Perdida la esperanza. O sea, lo llevaba todo eso a un solo lugar, a la conclusión, a su muerte, al sepulcro. A fin de poder entrar en esto último, ya que estamos tratando acerca de esos días, en tu mano están mis días. Hemos visto lo que es la etapa preaflictiva, la etapa aflictiva, pero veamos a esta hora, que es obviamente la culminación de su vida, lo cual tiene que ver la post-aflictiva. Cuando hablamos de la etapa post-aflictiva, lo que estamos tratando es esto, esa etapa después de su aflicción, después de su aflicción. ¿Qué es lo que vemos ahí? Número uno, lo primero que vemos es que él fue restaurado. Para ello necesitamos venir aquí al capítulo 42, no podemos ir en estos momentos a ningún lugar, solamente al capítulo 42. Cuando decimos restaurado, vean a lo primero que él es restaurado. Siempre se habla acerca de su restauración como la parte próspera suya. Y vean que antes de eso, fue otras áreas que fueron restauradas. Cuando hablábamos de su prosperidad, ¿recuerdan? En aquel entonces, al principio, no hablábamos de prosperidad material sin antes prosperidad espiritual. Dice aquí en el capítulo 42, versículos del 8 al 10. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo, fíjense. Cuando hablamos de esa restauración, lo primero es su restauración a su función sacerdotal. Mi siervo Job. Dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aquí más adelante vemos el aspecto segundo de su prosperidad. Pero en el versículo 11, fíjense, en el versículo 11 vemos esta parte que es tan importante de la restauración suya. Vinieron a él todos sus, literalmente, mi pregunta es esta, literalmente, o sea, familia, o todo miembro de la comunidad, todos aquellos de los cuales él servía. Ustedes vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Así que lo primero que vemos acerca de ello es comunión plena. Comunión plena, donde él antes había sido, decíamos anteriormente, burla, abominación, etcétera. De pronto el Señor lo restauraba otra vez a su función sacerdotal, número uno, y segundo, a comunión plena. Dice, todos venían a él. Él no tenía que ir a ningún... Solamente el Señor los enviaba a ellos, a donde estaba, obviamente, aquel sacerdote suyo, aquel siervo suyo. Noten, por favor. Habiendo visto eso, venimos a esto otro. En el capítulo 42, dice aquí en el versículo 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y detengámonos ahí. Dice solamente más que el primero. A veces decimos, yo quiero una doble porción. ¿Y sabe por qué decimos, yo quiero una doble porción? Porque hemos oído eso, que Eliseo pidió eso. Perdón, pero vamos a ver esto. Sin apartarnos de aquí, pasemos a Job capítulo 1, por favor. Sin apartarnos del 42. Capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar leyendo simultáneamente estos dos pasajes. Capítulo 1, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ¿qué? Ok, pasemos al capítulo 42, por favor. A mediados del versículo, ¿cuántas ovejas dice que tenía? Gracias. Dice, ¿cuántas asnas tenía? Perdón. ¿Cuántos camellos tenía? 3,000 camellos. ¿Cuántos tenía? Versículo 12. 6,000 camellos. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía? 500. ¿Cuántas yuntas de bueyes? 1,000. Y así sucesivamente, todo era doble. Doble. Cuando dice que bendijo más, doble porción. Yo no sé, pero una cosa es religiosamente decir, como muchas veces yo he oído una vez, oh no, yo quiero una doble porción. Antes de apreciar una doble porción hace falta primeramente conocer qué es lo que es una... conocer la primera gloria, antes de estar consciente de lo que significa la gloria postrera. Bendijo Job, bendijo Dios el postrer estado de Job. Parece que hay muchas frasecitas entre los mismos creyentes que se toman bíblicas, porciones bíblicas de las Escrituras que se convierten en frasecitas sin haber conocido realmente lo que es el significado de ello. Bien, todo eso. Venimos entonces a esto otro. Y es la frasecita esta, entre comillas, capítulo 42, después de esto. Esa frasecita, después de esto. Es importante esa frasecita. En el capítulo 42, versículo 16, la primera parte, después de esto. ¿Después de esto qué? Tres cosas vemos aquí. ¿Qué sucedió? Para así terminar. Tres cosas. En el versículo 16, ¿qué dice? Después de esto, uno, vida. Vivió Job después de su aflicción. Después, habiendo sido restaurado, dice, vivió Job 140 años. Lo segundo, versículo mismo 16, y vio hasta la cuarta generación. Dice, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. No sé, pero quizás cuando vemos que algo sucede, algo trágico sucede, ¿qué estará el Señor haciendo que a veces no entendemos todas las cosas? Yo vengo preguntándome muchas cosas desde hace años, no de ahora, desde hace muchos años, acerca de, y sus hijos murieron, y sus hijos murieron. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, dejemos eso ahí, quizás sería cierta implementación personal, eso no es edificativo. Y por último, aquí en el versículo mismo 16, dice, versículo 17, perdón, y murió Job. ¿Dónde? En su, habíamos leído anteriormente, cuando antes de la aflicción suya, cuando en esa paz del capítulo 29, versículo 18 y 19, donde él decía que él esperaba, en otras palabras, morir, sí, pero ya lleno de años, con sus raíces bien abiertas, viviendo junto a las aguas. No sé si recuerdan que habíamos leído eso. Murió como esperaba. Y esa es la promesa del Señor aquí en la tierra. En cuanto a Cristo, dice que su vida fue cortada en medio de sus días. Pero aquí vemos cómo es que Job vivió lo que pudiéramos llamarle su la vida plena. Cronológicamente, en cuanto al tiempo, él vivió al máximo. Y de esa manera podemos decir, como decía el salmista, en tu mano están mis días. Antes de la aflicción, en la aflicción y después de la aflicción. Quiero que, concluyendo, veamos este versículo, por favor, aquí mismo en Job, en el capítulo 19, para así terminar. Capítulo 19, así concluimos. Habíamos dicho esto también en alguna ocasión, en el versículo 25. Esa certeza. Yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, y esa palabrita. Estamos hablando, lo último que hemos visto es acerca de su etapa posaflictiva. ¿Cómo es que él, en medio de su quebranto, quebranto sobre quebranto, aflicción sobre aflicción, cómo es que en medio de todo ello, aun cuando se veía en un estado de desesperación, ya él decía, ¡oh, que yo pudiera escribir estas palabras con cincel de hierro con plomo! Que yo pudiera escribir estas, que pudiera realmente hacer saber a todos que, a pesar de mis condiciones, mi Redentor vive. Y que no ahora, esta es la etapa aflictiva. Yo estoy pasando por esto, decía él, pero yo sé que al fin, él hacía tres cosas. En su aflicción, que es lo que se conoce al Job, al afligido, él veía, él experimentaba, él maldecía ese día. Pero en medio de todo, él volteaba su cabeza, él miraba a aquellos años, a aquel tiempo de comunión que había tenido con el Señor, esa realidad de lo que es el Señor cuando está realmente en la vida de uno, y cómo es que él veía lo bueno y misericordioso que había sido el Señor para con él. Pero al mismo tiempo volvía otra vez a la realidad, la actualidad en que él vivía, y decía, esto es horrendo, esto es aflicción tras aflicción. Y en medio de esa aflicción, de pronto se proyectaba hacia el fin, hacia el fin, y de pronto veía que el Señor al fin habría de levantarse sobre la tierra, y que él habría de ver al Señor con sus propios ojos, no ningún otro, sino que él mismo habría de ver al Señor. Pero ¿cómo lo veía? Al fin. Hay quienes quieren terminar la carrera a medias, y de pronto el Señor le daba la oportunidad de ver ya el fin del asunto. Mis días mis días están en tus manos. Aquellos días de gloria, estos días nublados, pero también esos días en los cuales ese sol de justicia irá en aumento, esa gloria irá en aumento, y el Señor me levantará en el postrer día. Permítanos el Señor que podamos tener un mayor aprecio por aquel en el cual ha dicho: nadie podrá arrebataros de mi mano. Que podamos realmente vernos seguros, nuestra vida, nuestros días en Él, aún en el momento de mayor aflicción. Si usted me dice a mí: hermano, yo estoy pasando por esto, yo pudiera decirle a usted: y hermano, usted no sabe por lo que estoy pasando y por lo que he venido pasando, etc. Pero ¿sabe qué? Está siempre la certeza: sé a quien he creído, y Él es poderoso. Es todo lo que puedo decir. Él es poderoso, y eso fue lo que veía Job. Sus días estaban en las manos del Señor. Amén.